entre 1996 y 1997, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, se produjo una serie de crímenes que rápidamente inquietó a las autoridades. Las víctimas fueron sorprendidas en el interior de sus propios hogares y asesinadas de formas tan diversas que la policía no estaba segura si se trataba del mismo asesino. Al igual que Richard Ramírez, Daniel Blanc ingresaba a los domicilios, asesinaba a sus inquilinos con distintas armas y luego huía con todo su dinero. Sin embargo, a diferencia de Ramírez, Blanc no dejaba ninguna pista, lo que comenzó a complicar la investigación. Y aunque podría sonar como una historia más sobre asesinatos en serie, el caso tiene algunos giros realmente sorprendentes. Ascension Parish es una de las 64 parroquias del estado de Luisiana, en los Estados Unidos. Con poco más de 70.000 habitantes, es un lugar apacible en donde la tasa de crímenes es bastante baja. No obstante, aquella tranquilidad fue interrumpida el 27 de octubre de 1996, cuando Victor Rossi, un mecánico de 41 años, fue encontrado muerto en el interior de su domicilio. Alguien había ingresado por una de las ventanas mientras la víctima estaba recostada sobre un sofá y le destrozó la cabeza con un bate de béisbol antes de darse a la fuga. En la escena no se encontró ninguna pista que ayudara a resolver el crimen, y aunque se interrogó a familiares y cercanos, no pudieron dar con ningún sospechoso. Rossi era un sujeto trabajador, generoso y que aparentemente no tenía enemigos. En un principio se planteó la hipótesis de que un extraño había ingresado a la vivienda para realizar un robo y que al descubrir al dueño de casa, cogió el bate de béisbol de una de las habitaciones y lo golpeó hasta matarlo. Sin embargo, todo indicaba que Rossi estaba dormido durante el ataque y posiblemente ni siquiera lo escuchó entrar. La mañana del 19 de marzo de 1997, en St. James Parish, una comunidad aledaña a Ascension Parish, otro brutal asesinato fue reportado a la policía. Barbara Bergois, una educadora de 58 años que vivía sola, había sido apuñalada varias veces con un cuchillo de cocina y golpeada en la cabeza con una aspiradora. Cuando los agentes se presentaron en la escena, quedaron impactados por el ensañamiento del ataque. A pesar de que el caso produjo un fuerte impacto en la población de St. James, en ningún momento se le asoció a lo ocurrido en Ascension Parish en octubre de 1996. Si bien se pudo probar que faltaba una considerable suma de dinero en la casa de Barbara Bourgois, aquello no parecía estar motivado por un simple robo. Aunque los forenses analizaron minuciosamente el cuchillo y la aspiradora que se utilizaron como armas, no pudieron encontrar ninguna huella dactilar. 3 semanas más tarde, el 10 de abril de 1997, el cadáver de Lillian Philippe, una viuda de 71 años, fue encontrado en el interior de su casa en la ciudad de González, localidad ubicada en Ascension Parish. El asesino la apuñaló con un cuchillo de cocina en el cuello y le destrozó el cráneo con un pesado trofeo que la mujer guardaba en su habitación. El intruso también cortó la línea telefónica, robó el dinero de su bolso y de una caja fuerte para posteriormente darse a la fuga. Se trataba de la primera víctima de asesinato en los últimos 11 años en la ciudad de González, lo que de inmediato alertó a toda la comunidad y puso una enorme presión sobre las autoridades. El 9 de mayo, un mes más tarde, los cuerpos de Sam Arcuri, de 76 años, y su esposa Luella, de 69, fueron hallados en el interior de su domicilio en St. John the Baptist Parish, otra localidad colindante. El encargado de la investigación, Todd Heimel, afirmaría en una entrevista que se trató de una de las peores escenas que había presenciado a lo largo de toda su carrera. Ambos ancianos fueron golpeados en el rostro con un instrumento deportivo similar a un palo de hockey hasta quedar completamente desfigurados. El intruso además había cortado la línea telefónica y se llevó una gran suma de dinero antes de marcharse. El objeto utilizado en el doble crimen pertenecía al mismo dueño de casa, algo que demostraba que el asesino sencillamente había improvisado con lo primero que encontró a mano. Si bien la escena era caótica y había sangre por todas partes, nuevamente la policía fue incapaz de encontrar una sola pista, a pesar de que estuvieron registrando la casa hasta el 11 de mayo. Habían pasado solo 5 días del asesinato de la pareja de ancianos cuando otro espeluznante crimen sacudió a la población. Joanne Brooke, de 55 años, fue hallada en el patio de su casa prácticamente decapitada el día 14 de mayo. El intruso había cortado los cables de la línea telefónica y abrió una caja fuerte que contenía miles de dólares. En un periodo de 7 meses, 6 asesinatos habían sido reportados en el área de St. James, St. John y Ascension Parish, y si bien no existían pruebas, de manera extraoficial entre los agentes, corría el rumor de que los casos aparentemente estaban relacionados. El jefe del Departamento de Policía de Ascension Parish, Bill Landry, era el encargado del caso de Lillian Philipp, asesinada en abril de ese año. Desde un comienzo, se había dado cuenta que el asunto se transformaría en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. El asesino no había dejado ninguna pista en la escena del crimen, y aunque se entrevistó a un par de sospechosos, todos fueron descartados. Pocos días después del asesinato de Philipp, Landry había recibido una extraña llamada telefónica que cambiaría el curso de la investigación. Se trataba de una antigua compañera de clases que por aquel entonces vivía en Honolulu, Hawái, y que justamente era sobrina de la víctima, Lillian Philipp. La mujer le pidió a Landry que se comunicara con una amiga llamada Rose Coop, una vidente que ya había trabajado para la policía y que podría ser de gran ayuda. Y aunque Landry era un escéptico, finalmente decidió contactarse con la vidente, considerando que el caso se encontraba en un callejón sin salida. Rose Coop, que vivía en Hawái, le solicitó a Landry que le enviara una fotografía de la víctima y uno de sus objetos personales. Los resultados dejaron sorprendidos a los investigadores. La mujer dijo que a través de un trance chamánico pudo visitar el lugar y el momento del crimen, describiendo exactamente cómo lucía el hogar de Lillian Philipp. Afirmó que el asesino era un sujeto caucásico, de cabello castaño, ojos claros, de aproximadamente 1,70 m de estatura y dotado de gran fuerza y agilidad. También pudo notar que el atacante llevaba guantes de cuero, lo que podía explicar el hecho de que en las escenas de los crímenes no se pudiesen hallar huellas dactilares. Aseguró que el hombre cogió una silla de hierro forjado que estaba en el jardín y la puso sobre la rejilla de un aire acondicionado para luego subir al tejado de la casa por donde supuestamente ingresó. Según Rose, pudo ver cómo el asesino apuñaló de manera salvaje a su víctima hasta la muerte. Los agentes quedaron perplejos ante la respuesta del vidente. Efectivamente, en la escena del crimen, se encontró una silla de hierro forjado sobre un aire acondicionado y el asesino había entrado por un respiradero ubicado en el techo de la vivienda. Resultaba imposible que la mujer estuviera al tanto de aquella información, pues formaba parte de documentos confidenciales de la policía y ninguno se había filtrado. Mientras tanto, los departamentos de policía de St. James, St. John y Ascension Parish organizaron una fuerza especial para detener al asesino. Fueron asesorados por agentes del FBI y concluyeron que, en efecto, estaban enfrentando a un peligroso asesino en serie. Bill Landry, el jefe del departamento de policía de Ascension Parish, aún seguía sorprendido por la descripción de la escena del crimen entregada por la vidente, y decidió volver a contactarla. Esta vez la mujer le dijo que vio algunas papeletas en el interior del vehículo de Lillian Philippe que podrían significar algo importante. Estas pertenecían a recibos de un casino, al cual la anciana solía ir a apostar considerables sumas de dinero. Rose Coop también afirmó ver al asesino entrando a un restaurante y conversar con una camarera que aparentemente era su novia. Esta llevaba una etiqueta en su pecho con el nombre de Cindy o Candy. Mientras intentaba averiguar dónde estaba ubicado el restaurante, Rose afirmó haber despertado del trance debido a que vio una cabeza de vaca decapitada y aquello la alteró. Bill Landry nuevamente quedó atónito. Reconoció en una entrevista que cerca del lugar, en los años 50, existía un matadero del cual muy pocos sabían y que él recordaba de niño. De alguna u otra forma, todo coincidía. Por último, la psíquica afirmó que también había visto a una anciana escribir en un papel la frase River Rat o rata de río. Esta visión no parecía tener mayor sentido ni relación con el caso, hasta que el 7 de julio un nuevo incidente fue reportado a la policía. Leons y Joyce Miller, ambos de 66 años, fueron sorprendidos por un intruso en el interior de su propiedad en la ciudad de González, Ascension Parish. El hombre los obligó a abrir una caja fuerte y luego les disparó con un rifle. Leons recibió un tiro en el pecho y su esposa un disparo en el rostro, pero milagrosamente ambos pudieron sobrevivir. Una vez que Joyce Miller pudo ser estabilizada, afirmó que podía recordar cómo era el atacante y redactó una declaración manuscrita. Lo describió como un sujeto de aproximadamente 1,70 m de estatura, delgado, de ojos azules y cabello castaño. Además, escribió la frase rata de río a un costado de la hoja. River rat o rata de río es una expresión despectiva que algunos locales utilizaban para todas aquellas personas que vivían en casas rodantes a orillas del río Mississippi, al sur de Luisiana. Suelen ser reconocidos principalmente por su particular jerga y acento un tanto diferente. Gracias a la descripción entregada por Joyce Miller, se pudo realizar el primer retrato hablado del atacante y se publicó en todos los medios de comunicación. La policía ofreció una rueda de prensa solicitando la ayuda de la comunidad para detener al criminal. Parte del perfil realizado por el FBI advertía que si bien se trataba de un asesino en serie sádico, estaba bastante claro que parte de su motivación era el robo, pues en total consiguió arrebatar a sus víctimas más de $700,000 en efectivo. Durante la conferencia, las autoridades solicitaron a la audiencia que estuvieran atentos. Si conocían a alguien que coincidiera con la descripción y que repentinamente estuviese gastando grandes sumas de dinero, debían dar aviso inmediatamente. 5 días más tarde, un hombre se comunicó con la policía. Este afirmó que conocía a un sujeto que tenía cierta similitud con el retrato hablado. Se trataba de un mecánico que no tenía empleo fijo, pero que sin embargo últimamente se le había visto apostar grandes cantidades de dinero en un casino de Ascension Parish. También comenzó a usar joyas, relojes de marca y compró una costosa motocicleta, algo que de inmediato llamó la atención de aquellos que lo conocían, pues vivía en una pequeña casa a orillas del Mississippi, una rata de río, como los locales solían llamar. Su nombre era Daniel Blank, de 35 años. Los investigadores pudieron rastrear las apuestas realizadas en el casino por Blank durante el último año, considerando ganancias y pérdidas, lo que arrojó cifras inusuales para un mecánico que supuestamente trabajaba de manera autónoma. La verificación de sus antecedentes financieros tampoco coincidía, pues claramente estaba gastando mucho más dinero del que ganaba con sus trabajos. Uno de los agentes de policía de la ciudad de González descubrió que Blank había sido uno de los empleados del taller mecánico de Víctor Rossi, asesinado en octubre de 1996. También se pudo probar que Blank había trabajado para el esposo de Joanne Brooke, asesinada en mayo de 1997, lo que de inmediato encendió las alarmas. La policía debía actuar con cautela. No había evidencias físicas, huellas dactilares, ni muestras de ADN que inculparan a Blank, por lo que en primera instancia solo deseaban interrogarle con respecto a los movimientos de dinero realizados en el casino y su relación con el esposo de Joanne Brooke. Un par de agentes visitó su vivienda, pero uno de sus familiares afirmó que recientemente se había mudado a Onalaska, Texas. Pocas horas más tarde, el mismo Blank llamó al departamento de policía para preguntar si podía ayudarlos en algo. Y aunque se comprometió a prestar declaración en cuanto volviera a Luisiana, finalmente no lo hizo. Al mismo tiempo, no solo se pudo probar que Blank trabajó para Víctor Rossi y el esposo de Joanne Brooke, sino que vivía muy cerca de Bárbara Bourgois cuando fue asesinada, y que tenía una novia que trabajaba como camarera en un restaurante local ubicado justo enfrente de la residencia de Sam y Loel Arcuri en St. John the Baptist Parish. Para sorpresa de los agentes, la mujer sería identificada como Cynthia Bellard, más conocida como Cindy, exactamente como lo había previsto la vidente Rose Cope. Finalmente, una unidad especial dio con el paradero de Daniel Blank el día miércoles 14 de noviembre de 1997, y este aceptó acompañarlos hasta el departamento de policía de Onalaska para prestar declaración. Los investigadores no contaban con ninguna prueba en su contra, ni tampoco una orden de detención. Cuando Blank se dio cuenta que en realidad se trataba de un interrogatorio con respecto a los asesinatos, de inmediato se puso a la defensiva. Y aunque aceptó someterse al detector de mentiras, falló todas las pruebas. Fue entonces que los agentes comenzaron a presionarlo. Insistió en que no era responsable de los crímenes y que todo el dinero que tenía lo había ganado legítimamente en el casino. Pero tras 12 horas de interrogatorio, comenzó a quebrarse. Uno de los investigadores le dijo a Blank que estaba al tanto de que su madre había muerto 2 años antes y que aquello podía ser muy duro. Lo convenció de que si decía la verdad, estaría haciendo lo correcto y su madre lo perdonaría. Blank se echó a llorar y finalmente confesó los asesinatos de Víctor Rossi, Bárbara Bourgois, Lillian Philippe, Sam Arcuri, su esposa Loela y Joanne Brooke. También reconoció ser el responsable del intento de asesinato de Leonce y Joyce Miller. Daniel Joseph Blank nació el 28 de junio de 1962 en Paulina, Luisiana. Fue el primero de 7 hermanos criados en una familia de escasos recursos. De pequeño, fue enviado a un reformatorio y comenzó a trabajar como ayudante de mecánico cuando terminó la primaria. Aparentemente era un chico normal, sin embargo, a la edad de 12 años, fue atropellado por un vehículo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, siendo diagnosticado con una disfunción cerebral leve. Durante su juventud se dedicó a trabajar como mecánico y se asentó en una vivienda a las orillas del Mississippi. Se casó con una chica y tuvo 2 hijos, pero el matrimonio no duró demasiado. Poco después tendría otros 2 hijos con una camarera llamada Cynthia Bellard y parecía ser un sujeto tranquilo y trabajador, aunque uno de sus vecinos afirmó en una entrevista que no hablaba demasiado y a veces podía ser bastante grosero. Era un adicto al juego y solía gastar gran parte de su salario en el casino, el cual frecuentaba a diario. En 1996, y mientras trabajaba en el taller mecánico de Victor Rossi, aparentemente tuvieron una fuerte discusión, por lo cual fue despedido. Confesó que planeó ingresar a la casa de su ex empleador y robarle todos sus ahorros, pero finalmente no solo realizó el robo, sino que lo asesinó brutalmente con un bate de béisbol cuando lo descubrió durmiendo en el sofá del salón principal. Los psiquiatras que evaluaron el estado mental de Blank llegaron a la conclusión de que padecía de trastorno esquizoafectivo, el cual se caracteriza por presentar cuadros psicóticos, depresión, paranoia y manía. También sufría de una discapacidad de aprendizaje que obstaculizaba sus habilidades verbales y comprensión de conceptos abstractos, posiblemente debido al accidente que sufrió cuando era un adolescente. Su coeficiente intelectual sería estimado en un rango inferior a la media, marcando 85. Aún así, se consideró que estaba capacitado para enfrentar un juicio. El 10 de diciembre de 1998, Daniel Blank intentó escapar desde una sala de audiencias, pero fue rápidamente capturado. Enfrentaba varios cargos por asesinato en primer grado, lo cual comenzó a ponerlo nervioso, pues enfrentaba la pena de muerte. Al mismo tiempo, su novia, Cynthia Bellard, aceptó un acuerdo con la policía para testificar en su contra, ya que estaba siendo sindicada como cómplice de los crímenes. El 1 de septiembre del año 1999, Blank sería encontrado culpable del asesinato de Lillian Philippe y condenado a muerte por inyección letal. El 11 de abril del año 2000, nuevamente fue condenado a la pena capital por el asesinato de Joanne Brooke. Sin embargo, durante todo el tiempo que estuvo tras las rejas, Blank se retractó de su declaración inicial. Aseguraba ser inocente y que confesó los crímenes bajo la presión de los agentes que lo interrogaron. Y si bien es cierto que los asesinatos se detuvieron tras el arresto de Blank, lo único que jugaba en su contra eran sus propias palabras, ya que ninguna evidencia física lo vinculaba. Finalmente, en el año 2001, ambas sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua sin opción de libertad condicional. En noviembre de ese mismo año, recibió otras 2 cadenas perpetuas por los asesinatos de Sam y Lowell Arcuri. Actualmente, Daniel Blank sigue encarcelado, aunque sus abogados presentaron una querella en octubre del año 2021 para que se realicen pruebas de ADN y se pueda demostrar su inocencia. El hecho de que no se encontrara su rastro genético en las escenas de los crímenes implica un enorme problema para las autoridades. LeBlanc básicamente fue condenado por sus propias confesiones y todas las pruebas resultan circunstanciales. Incluso el testimonio del matrimonio Millet, quienes fueron asaltados en el interior de su vivienda el 7 de julio de 1997, se puede prestar para debate, pues no sería la primera vez que una víctima identifica erróneamente a su atacante. A pesar de que todos los investigadores involucrados están seguros de que Blank es en efecto un asesino en serie, la justicia norteamericana tendrá que tomar una resolución. La intervención de Rose Coop en el caso de Daniel Blank puede parecer anecdótica, pero tanto el FBI como otras entidades policiales a nivel internacional reconocen que han colaborado con videntes o psíquicos durante décadas. Y si bien el tema despierta escepticismo, es un hecho que algunos han demostrado ser sorprendentemente precisos y han entregado información útil en casos difíciles. A pesar de que existen testimonios como los del jefe del Departamento de Policía de Ascension Parish, Bill Landry, que confirmó las habilidades de la vidente Rose Coop, resulta extremadamente difícil encontrar documentación oficial del FBI con respecto al tema. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.